Enrique Cantera, muchísimas gracias por acompañarnos hoy de nuevo en Revista de Geografía e Historia.
Mucho gusto, gracias.
Bien, parece fuera de toda duda que entre las grandes religiones monoteístas el judaísmo es la que está más estrechamente vinculada a un territorio concreto, Israel, la tierra prometida y más en particular la ciudad de Jerusalén. Pero ¿cuál es el lugar que Jerusalén ocupa realmente en la memoria colectiva del pueblo judío?
Desde los tiempos del rey David, en el siglo X antes de Cristo, Jerusalén se convirtió en el centro simbólico del judaísmo, tanto desde el punto de vista religioso y ritual como del político. Jerusalén es para los judíos un símbolo de la transformación del pueblo de Israel en una nación. Pero no solamente es eso, es también algo mucho más importante. Es la morada de Yahvé, el Señor, es el lugar donde se manifiesta la presencia divina, lo que en hebreo se conoce como Shekinah. Al mismo tiempo, la preferencia de Dios por Jerusalén guarda también para los judíos una estrecha relación con la presencia en esta ciudad del pueblo de Israel, es decir, del pueblo elegido. Por otra parte, puesto que Dios tiene su morada en Israel, esta ciudad adquiere también una dimensión universal, constituyendo para los judíos un punto de convergencia entre el cielo y la tierra. Jerusalén será para los judíos el germen del proceso de unión entre todas las naciones de la tierra, y será a través de esta ciudad como toda la humanidad llegará al conocimiento de Yahvé. Estos estrechos lazos entre el pueblo judío y la tierra de Israel y Jerusalén perduraron a pesar del exilio, que avivó un profundo sentimiento de añoranza de los judíos por Palestina, de forma que vivían con la permanente esperanza de retornar a ella. Así, aunque aceptaban el exilio como una manifestación más de la voluntad divina, confiaban también firmemente en la promesa divina de que un día regresarían a Israel. Y fue esta esperanza lo que les dio, a lo largo de los tiempos, la necesaria fortaleza de espíritu para afrontar las penalidades y los sufrimientos del exilio. De este modo, a través de las generaciones, Jerusalén permaneció viva en la memoria colectiva del pueblo judío en el exilio, que a diario recordaba a la ciudad santa en sus oraciones, en las que se ruega a Yahvé por la reconstrucción de Jerusalén y el inmediato retorno a ella.
Bueno, entonces, por todo esto que nos estás contando, Jerusalén habrá constituido a lo largo de la historia la gran meta para los peregrinos judíos, ¿no es así?
Sin duda. Coincidiendo con la designación de Jerusalén como la capital de todos los reinos judíos y con su transformación en centro espiritual del judaísmo, como acabamos de decir, en los tiempos de David, en el siglo X antes de Cristo, esta ciudad se convirtió también en la meta de las principales peregrinaciones judías, que eran las que tenían lugar con ocasión de la celebración de las fiestas de Pesaj o Pascua, de Shavuot o fiesta de las semanas y de Sukkot o fiesta de los tabernáculos. Las peregrinaciones a Jerusalén perduraron después de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo y del consiguiente éxodo del pueblo hebreo. Sin embargo, no solo se vieron reducidas en número, sino que además perdieron su inicial carácter alegre, que era el propio de una fiesta popular, y se convirtieron poco a poco en una manifestación más de duelo y de luto por la ruina del santuario.
¿Y qué fue lo que sucedió en época medieval?
En los primeros siglos de la Edad Media, las peregrinaciones a Jerusalén siguieron siendo muy reducidas en número, como consecuencia de la diáspora hebrea. Sin embargo, a partir del siglo IX, se dispone ya de algunas noticias documentales acerca de ciertas peregrinaciones de judíos desde Occidente hacia Tierra Santa. Pero fue en el siglo X cuando tuvo lugar un importante movimiento judío hacia Tierra Santa que fue protagonizado por los caraítas, que son unos herejes judíos que procedentes de diversos territorios sometidos políticamente al Islam se establecieron en Jerusalén con la pretensión de convertir a esta ciudad en el centro auténtico de su movimiento. Pero no sería sino a partir de los siglos XI al XIII en la plena Edad Media, cuando el movimiento de los judíos desde Occidente hacia Tierra Santa se incrementaría de forma notable, coincidiendo con la conformación en la intelectualidad hebrea de una interesante doctrina en torno al exilio y a la redención de la humanidad, todo ello en relación con Israel.
¿Y entre estos intelectuales judíos que acabas de señalar, cabe destacar alguno en particular?
Sí, uno de los más destacados es sin duda alguna Yehuda Halevi. Yehuda Halevi, nacido en Tudela en torno al año 1070 y que era un famoso médico, poeta y apologista. Entre 1130 y 1140 redactó una obra apologética del judaísmo titulada El Kuzarí, una obra en la que expresa muy bien la esencia de la religión judía y en la que pretende demostrar la superioridad de Palestina y del pueblo judío sobre los demás pueblos de la tierra. En esta obra llega a afirmar que sólo en la tierra prometida es posible alcanzar la Shekinah, es decir, la plenitud de la relación entre Yahvé y el pueblo elegido. Estas ideas le impulsaron a emigrar a Tierra Santa en el año 1140. Halevi compartía un sentimiento que estaba muy extendido en el judaísmo acerca de la santidad de la ciudad de Jerusalén, un sentimiento que expresó perfectamente en unas composiciones poéticas conocidas como Poemas de Sion o Sionidas, en la que se expresa un profundo sentimiento de nostalgia por la tierra prometida, manifestando que su auténtico anhelo era alcanzar la meta del monte Sion, donde se levantaban las ruinas del Templo de Jerusalén. A lo largo de estas composiciones, Palestina aparece siempre como una tierra llena de virtudes y que es objeto de continuos elogios. Un siglo después, en 1267, llegó a Jerusalén otro destacado representante de la intelectualidad hispano-hebrea, el gerundense Rabí Moshe ben Naamán, más conocido como Naamánides, quien se encontró con una ciudad de Jerusalén desierta de judíos, ya que prácticamente todos habían huido a Nablus, en Cisjordania, después de la invasión que había sufrido Palestina a manos de los mongoles en el año 1260 y del saqueo de la ciudad de Jerusalén. Naamánides, desde el momento en que llegó a esta ciudad, se esforzó por restaurar la comunidad judía, promoviendo para ello la construcción de una sinagoga y la apertura de una escuela para estudios talmúdicos. Pese a que murió solo 3 años después de su llegada a Jerusalén, el papel de Naamánides fue decisivo en el proceso de reconstrucción de la comunidad hebrea de esta ciudad. Es también Naamánides un fiel reflejo del sentimiento de añoranza por la Tierra Santa que ya en la segunda mitad del siglo XIII crecía entre los judíos españoles, lo que tiene mucho que ver de forma indudable con el declive paulatino de su posición sociopolítica.
¿Entonces fueron muchos los judíos españoles que se trasladaron a Palestina a lo largo de la Edad Media?
El retorno de judíos españoles a Tierra Santa no fue numeroso en ningún momento antes de 1492, ya que la enorme distancia y las dificultades del viaje complicaban mucho un desplazamiento de tales proporciones. En el año 1391, con ocasión de las persecuciones padecidas por diversas comunidades hispanas, sí que está documentada ya la partida de algunos grupos de judíos y de judeoconversos desde la península ibérica hacia Tierra Santa. Como es habitual en el judaísmo en épocas de persecución y de dificultad extrema, las comunidades judías hispanas vivían inmersas desde fines del siglo XIV en un marcado ambiente de expectación mesiánica, que se avivaría con ocasión de la caída de Constantinopla en poder de los turcos en el año 1453, ya que este importantísimo acontecimiento histórico fue interpretado por algunos visionarios como un signo indudable de la inminente llegada del Mesías. Todo esto debió provocar también una importante conmoción entre los judíos y los judeoconversos españoles que hacían proyectos para trasladarse a Tierra Santa y allí retornar a la religión judía. La huida de judeoconversos españoles hacia el Próximo Oriente se mantendría hasta los mismos tiempos de la expulsión de 1492. Este movimiento migratorio se vio favorecido tanto por la expectación mesiánica como principalmente por los motines anticonversos que tuvieron lugar a lo largo del siglo XV en diversas ciudades hispanas, y se incrementaría también de forma notable a partir del establecimiento del Tribunal de la Inquisición y de sus primeras actuaciones.
Claro, es evidente que esto ayudó a animarles a partir de viaje, ¿no? ¿Y qué pasó al ser expulsados los judíos en 1492?
Cuando en el año 1492 tuvo lugar la promulgación del decreto de expulsión de los judíos de Castilla y de Aragón, una importante corriente de judíos hispanos se dirigiría hacia el Próximo Oriente. Unos decenios después fueron también muy numerosos los judaizantes portugueses que, huyendo también de la Inquisición, se dirigieron hacia tierras del Imperio Otomano. Algunos grupos se establecieron en diversas ciudades palestinas, principalmente en Jerusalén y en Safed, ciudad esta última que se transformó en el siglo XVI en un importantísimo centro económico, religioso y cultural. A mediados del siglo XVI, Safed contaba con una comunidad hebrea que estaba integrada por unos 8.000 a 10.000 judíos, entre los que tenían un peso muy significativo los sefardíes, de forma que incluso la lengua usual en esta ciudad en el siglo XVI era el castellano. Otros grupos de sefardíes se dirigieron hacia Galilea. El grupo más numeroso se concentró en la ciudad de Tiberíades, que fue revitalizada en un ambiente de marcado mesianismo bajo el impulso y la dirección de una acaudalada familia de judíos venecianos, en su origen portugueses, que eran los Nasi, quienes se hicieron con el favor de las autoridades otomanas. En el año 1560, estos representantes de esta familia Nasi arrendaron del gobernador turco de Damasco la ciudad de Tiberíades y 7 aldeas de sus alrededores, y promovieron su repoblación con numerosos artesanos sefardíes, quienes dieron lugar a un importante desarrollo de la artesanía textil y sedera. Pese a que Safed y Tiberíades entraron en crisis a fines del siglo XVI, provocando la migración de los judíos que aquí residían hacia tierras de Turquía y de Egipto, la restauración temporal de estas ciudades, Safed y Tiberíades, supuso una importantísima revitalización del sentimiento judío en Tierra Santa, fundamentalmente del sentimiento religioso. Y esta revitalización iba a servir de modelo y de fundamento para posteriores proyectos. De este modo, todavía a fines del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, cuando el naciente sionismo aspiraba a hacer de Palestina la patria judía, se recordaba todavía con nostalgia el proyecto colonizador de Tiberíades, que era utilizado como un argumento más en la acción política sionista.
Bien, Enrique, y ya para concluir, ¿qué podemos decir del judaísmo palestino y de las relaciones de los judíos del exilio con la tierra prometida en épocas más recientes?
En el siglo XVII las condiciones de vida se hicieron particularmente difíciles para los judíos de Palestina, lo que tuvo como consecuencia una reducción drástica de la inmigración. Durante esta centuria, el peso sustancial del judaísmo palestino siguió correspondiendo a los sefardíes de origen español y portugués. Pero desde el siglo XVIII la inmigración judía a Palestina, impulsada por un marcado mesianismo, tuvo su origen en las comunidades hebreas de la Europa central y oriental, lo que iba a dar lugar a un cambio muy importante en las características del poblamiento judío en Palestina, en el que desde ahora va a predominar más el elemento askenazí, es decir, los judíos procedentes de la Europa central, sobre los sefardíes. Por último, tras la constitución del movimiento sionista en el año 1896, bajo el impulso del periodista checo Theodor Herz, un número cada vez mayor de judíos europeos comenzaron a llegar a Palestina, para lo que contaron con el apoyo económico del movimiento sionista norteamericano y de algunos judíos filántropos ingleses, como por ejemplo Sir Moshe Montefiore o el barón Edmond de Rothschild. Desde entonces, la migración judía adquirió unos tintes más políticos y nacionalistas que los propiamente religiosos y mesiánicos que hasta entonces la habían caracterizado a lo largo de las edades media y moderna, e iban a dar lugar a una radical transformación en las estructuras políticas y geoestratégicas del Próximo Oriente, cuyas consecuencias todavía hoy son fácilmente perceptibles.
Ciertamente. Gracias a las explicaciones que nos has dado, nos ayudan a entender la situación actual. Muchísimas gracias, Enrique Cantera, y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros.